Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en este miércoles, que es 25 de enero. Qué rápido se está yendo este enero, empezando este 2012, que bueno, pues ya está empezando a hacer un poco de calorcito y se supone que estamos a la mitad del invierno. Yo no entiendo esto de las estaciones. De repente se supone que tendríamos que estar en el mayor de los fríos porque estamos justo a la mitad del invierno y bueno, pues no, se está empezando ya un poco a hacer, como ya les decía, un poquito más de calorcito, pero bueno, pues muy, muy contenta de ya estar aquí en Despierta tu Neurona. Y bueno, hoy tenemos un programa muy, muy especial para ustedes, como siempre, todos los miércoles, aquí de 5 a 7, con Odette Rodríguez y Cristina Jauregui. Bueno, vamos a hablar el día de hoy, que estoy muy, muy contenta de tener con nosotros a Patti Burguete, que bueno, ustedes saben que es nuestra astróloga de cabecera. Y el día de hoy le pedimos que nos viniera a platicar, porque bueno, ella es muy ocupada y entonces nos va a venir a platicar el día de hoy sobre todo esto que tiene que ver con la astrología y qué es lo que va a pasar en este año, qué nos depara este año del 2012, que tanto se ha platicado que es el último año, que si es el último año que vamos a vivir, que si ya lo habíamos platicado con todos ustedes que nos están escuchando, que si es el último año del planeta, que si va a haber un cambio, que cuál cambio va a haber, que si es un cambio de conciencia, que cómo van a estar alineados los planetas, en fin, muchas cosas interesantes que nos va a platicar Patti. Y bueno, pues yo estoy muy emocionada por eso y vamos a tener nuestros famosos ¿sabías qué es? Espero que sí, que hoy de qué se van a tratar. Mi Odi, qué gusto tenerte aquí con nosotros en estos micrófonos.
Por supuesto que tenemos ¿sabías qué es? Son de salud, tenemos noticias positivas y bueno, eso del último año ya lo hemos un poco platicado desde el año pasado. Uh-huh. Y bueno, pues hemos hecho un poco la burla también de pues como que por qué el último año de ¿te acuerdas que tuvimos un programa interesante de las estelas? Uh-huh. Y de dónde provenía exactamente este detalle del punto de qué originaba todo este caos de dónde venía esto de sí, por qué el último año. Y pues en realidad era todo un eclipse generado por un jeroglífico pequeñito de una estela, ¿no? No se dice jeroglífico, es un glifo pequeñito. Uh-huh. Y bueno, en fin, va a estar divertidísimo el programa. Qué bueno que ya estén aquí en miércoles de Despierta tu Neurona. Y qué emoción, qué buen ritmo. Sí. Qué calor de repente, qué frío, qué onda con estos sí, climas, es ambientes, diciendo, ¿no? En fin.
En medio del disque invierno y estamos asándonos. O bueno, yo no sé si todo el mundo, pero tú y yo.
Yo creo que venimos corriendo,
¿qué día,
¿no?
Qué
buen día, qué dinámico. Uh-huh. Y qué cambiante.
Pues yo, la verdad, aparte, bueno, el día de hoy se lo quiero dedicar a nuestra querida amiga Lucía Rafael.
Sí, genial.
La verdad que es una amiga muy querida. No, seguramente no nos está escuchando. Pero yo le quiero dedicar el día de hoy el programa de radio a Lucía. Es un día muy especial para ella. Estuvimos toda la mañana compartiendo con ella.
Buenísima nuestra mañana.
Sí, compartiendo con ella. Es un día.
¿Eh? Es que entre de repente querer cambiar nuestro pensamiento, decíamos arcoíris, amor, sí, para tener pensamientos positivos.
Y
sí,
ella,
¿no?,
está pasando por un momento muy especial en su vida. Necesita toda la energía positiva que, por supuesto, estuvimos ahí para dársela, para compartir con ella. Está buscando un milagro en su vida, está buscando ser mamá y estuvimos compartiendo con ella el milagro de la vida hoy en la mañana. Y entonces, la verdad, yo estoy muy, muy conmovida y contenta de haber compartido hoy con ella eso. Y se lo dedicamos el programa el día de hoy a ella. Y por ella vamos a hablar en el postre de todo esto que tiene que ver con el milagro se llama Ay, se me fue ahorita, pero ahorita les digo, se llama Los mensajes del agua de Masaru Emoto en el postre, porque bueno, todo esto que dice este cuate de que cómo podemos a través de la buena energía, de la música linda, de las palabras bellas, cambiar todo lo que sucede en el agua, ¿no?
La fuerza del
la fuerza del amor
y
los pensamientos positivos, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos nuestros pensamientos positivos están para ella, para que este milagro, no es milagro, es... pero sí, el milagro de la vida se transforma en ella, ¿no? Entonces, bueno, pues, entremos en materia,
arranquemos,
¿no? Arranquemos. Pati, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Qué padre que estás aquí con nosotros.
Encantada de estar aquí con ustedes para platicar de este año, que efectivamente es, bueno, es un año... Para algunas personas temido, mucha gente tiene mucha curiosidad, es el 2012, ¿qué va a pasar? Lo que tú decías, Odette, del glifo maya y de lo que pasa, yo a veces siento que esto del fin del mundo en el 2012 es un error de traducción. Porque además los mayas nunca dijeron que el mundo se iba a acabar en 2012, los mayas dijeron, cambiamos de ciclo en 2012, entonces... Hay una gran diferencia entre cambiar de ciclo y que se acabe el mundo. Astrológicamente, curiosamente, el 2011 fue más difícil que el 2012. Hablando de oposiciones planetarias y de momentos de mucha tensión, que todos los años los hay, pero este año es un poco mejor y un poco más tranquilo que el 2012. Lo que decías, Cristina, del amor y de la fuerza positiva y de la fuerza de los pensamientos positivos, de las cosas más importantes y más bonitas que van a pasar este año, es que Neptuno, que es el planeta regente de Piscis, y es un planeta que tiene que ver con todo lo sutil en la vida, tiene que ver con la espiritualidad, con el arte, con la compasión, con nuestra capacidad de sentirnos unidos a los demás. Del lado negativo tiene que ver con la pérdida, con los engaños, con las desilusiones. Y Neptuno el 3 de febrero entra al signo de Piscis, que es su propio signo, entonces es algo muy importante, y se queda ahí como por 13 años. Neptuno se tarda más de 200 años en darle la vuelta a todos los signos. Entonces,
wow. ¿Eso quiere decir que los Piscis van a entrar a un ciclo de 13 años de buen periodo?
De buen periodo si lo saben trabajar. Esto es un movimiento tan fuerte, nos afecta a todos. Obviamente le afecta muy fuerte a Piscis, le afecta muy fuerte, muy positivo a Cáncer y a Escorpión, que son los otros signos de agua. Le afecta también a Virgo, a Géminis y a Sagitario, es a los que les afecta más fuerte, pero nos afecta a todos. Es algo que es tan grande que nos afecta a todos, pero este año se abre... un periodo de muchos años que es increíblemente propicio para lo espiritual, para que practiquemos la compasión, para que aprendamos a ser más generosos, a integrarnos con los demás, no nada más a pensar, sino a realmente sentirnos uno con nuestra familia, con nuestro país, con nuestro ambiente. Es precioso que Neptuno entre a Piscis. El lado peligroso de que Neptuno entre a Piscis, porque... que Neptuno entre a Piscis se nos va a dar muy fácil todo lo que sea sutil, todo lo que sea como de una realidad no tangible, como puede ser el arte, como puede ser la creatividad, como puede ser la compasión, pero también como pueden ser las mentiras, como pueden ser las adicciones. Entonces tiene estos dos lados muy, muy fuertes. Quien ahorita escoja que quiere cultivar su lado artístico, su lado compasivo, su lado creativo, su lado espiritual, es una época maravillosamente buena. Quien ahorita escoja que se quiere evadir o no tenga la fuerza para no evadirse, es un momento que puede ser peligroso. Entonces tenemos estos dos lados de Neptuno en Piscis, pero es de las cosas más importantes que van a pasar en este año. Y que bueno, yo quiero tener fe que nos sirve mucho como sociedad para que seamos cada vez más, no nada más compasivos, pero para que sepamos vivir en sociedad y tratar como iguales a los demás. Y bueno, hay muchas ideas muy románticas y muy bonitas de la ecología y de la justicia social que tienen un muy buen momento con Neptuno en Piscis, de que las vayamos haciendo de corazón, no a nivel de porque lo pensé y lo razoné, sino que realmente lo podamos sentir y nos podamos preocupar por estas cosas, que yo creo que es algo muy bonito. Curiosamente, Ahorita estamos en pleno festejo del Año Nuevo Chino, que, bueno,
el año
comenzó
del
el 23 de enero, y el dragón para los chinos es un animal que viene del cielo. Contrario a otras mitologías donde el dragón es como un animal al que hay que temerle, para los chinos el dragón bajó del cielo y trajo puras cosas buenas. Y es un año que, además de abundante y de tener muchas bendiciones, tiene mucho que ver con lo espiritual, que la relación del dragón con el cielo, y coincide con la entrada de Neptuno a Piscis. Entonces es muy interesante ver que en las dos
culturas
hay un mensaje parecido.
Sí, qué interesante. En las dos culturas hay un mensaje aparte positivo, ¿no?
Claro, claro, que yo creo que... Bueno, nos hacen falta los mensajes positivos siempre, y yo creo que es un muy buen momento para que aprovechemos toda esta energía y que ya nos toca pensar en colectivo. Pensar en no nada más yo y lo mío y lo que a mí me toque, sino... en cómo me afecta a mí que tú estés bien o que tú estés mal, y que la gente que está afuera esté bien o esté mal, y que lo podamos ir sintiendo y que lo podamos ir trabajando cada vez mejor.
Claro. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que nos va a estar sucediendo entonces durante el año, Pati?
Pues mira, preparé algo más o menos breve, signo por signo. Uh-huh. A todos nos gusta escuchar, bueno, sí, Neptuno, qué bueno, pero ya mi signo, ¿qué más le va a pasar? Entonces... es, bueno, decía, es un año, pasa esto. Uh-huh. Neptuno entra a Piscis, Urano está en el signo de Aries, que también acaba de entrar, y eso es de mucha inquietud de cambio y de entrar en acción por cambiar las cosas. Urano estuvo en Piscis unos 7 años, y el cambio era algo como muy romántico, como muy la ilusión de qué voy a hacer y de pensarlo y de imaginarlo. Ahora es más como de entrar en acción, y tenemos que cuidarnos de que los cambios que queramos hacer sean algo pensado, no caer en la tentación de decir ya lo decidí y ahorita empiezo. Hay que como frenarnos un poquito nosotros y pensar bien las cosas que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar, cómo vamos a lograr el cambiar en el área que cada quien quiera.
Ahora, esto que nos dices de Neptuno que entra en Piscis, y que, o sea, este es el año en el que ya entró, ya está en todo su esplendor sobre Piscis.
Entra el 3 de febrero. De hecho, empezó a entrar el año pasado. Uh-huh. Y como que entró y se salió y se... Los planetas que se mueven más lento hacen esto. Uh-huh. Puede que entren en un signo y luego se salen y luego vuelven a entrar. Pero el 3 de febrero entra para quedarse por muchos años.
Para quedarse por muchos años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se van a estar moviendo juntos? Porque tú nos has explicado que los planetas, el universo se va moviendo, ¿no? O sea, no es estático. Entonces, ¿se van a estar moviendo juntos durante muchos años? ¿Eso quiere decir que entran?
Llegan los signos, y nosotros los vemos en el cielo, por decir, la constelación de Piscis y lo que abarca el signo Neptuno, digamos que es una franja de 30 grados. Que Neptuno entre a Piscis quiere decir que, visto desde la Tierra, uh-huh, empieza a recorrer sus 30 grados de la constelación de Piscis. Uh-huh. Físicamente en el universo eso es lo que pasa, y le da mucha fuerza al signo Piscis porque es el planeta de Piscis. Y a lo largo de los años que Neptuno está en Piscis habrán momentos, por cómo se combine su movimiento con el de los otros planetas, que esto sea más fuerte y que esto sea menos fuerte.
O sea, visto desde la Tierra, va a estar todo el tiempo moviéndose entre ese símbolo, entre esa constelación.
Exactamente.
Ok. Bueno, vamos a un corte, pero bueno, aprovechen que está Pati aquí. Cualquier cosa que le quieran preguntar sobre su signo y lo que va a suceder en este año con su signo, pues bueno, por favor, recuerden, pregúntenos a través de Facebook o Twitter. Les recuerdo, nuestro Twitter es @MACrisJauregui. Odi, ¿el tuyo?
Es @OdetteRDZ.
Nosotros le preguntamos a Pati. Pati, ¿el tuyo cuál es?
El mío es @LunaDeJúpiter.
Bueno, vamos a un corte. En un momento regresamos. Quédate con nosotros aquí en Despierta tu Neurona. I long to come.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí con Pati platicando. Y bueno, Pati, entonces, ¿cómo nos va a ir de acuerdo a nuestro signo?
Sí, ya tenemos algunos comentarios. Ya nos salió por acá algún Virgo. Sergio Jiménez, soy Virgo. ¿Alguno por ahí ya te está diciendo qué signos son?
Pues mira, yo soy Géminis, yo quiero saber cómo
yo
me va.
Yo soy Tauro.
Sí, ¿tú bueno, qué eres, Dani? Aries. A ver, mi Pati, ¿cómo
le
nos va?
Le hacemos caso al Virgo que preguntó.
Okay. Venga, sí.
Además, para Virgo, que es tan ordenado, romperemos el orden empezando con Virgo.
Excelente.
Virgo tiene un año bueno, tiene a Plutón, que es un planeta muy importante, en una posición muy favorable. Y sobre todo la segunda mitad del año es muy probable que empiecen a cosechar los frutos de su esfuerzo. Entonces, Virgo, échale ganas. Si hay un Virgo por ahí que sienta que no termina de fluir lo que está haciendo, no se desespere. La segunda mitad del año puede ser muy, muy buena para que empiece a ver los resultados de su esfuerzo y seguir creciendo y seguir progresando en lo que Virgo haya estado trabajando. Puede ser un año de inquietud, como de sentirse con ganas de cambiar algo, con ganas de mover algo, pero Virgo es muy ordenado, es muy perfeccionista. No creo que... Es un signo que es menos probable que haya que haga alguna cosa loca o que tome una decisión muy precipitada. Nos seguimos, bueno, vámonos en desorden, ¿qué les parece?
Sí, me encanta la idea.
Órale, sí.
Nos seguimos con Géminis.
Va. Géminis, esa soy yo.
Géminis sale, está saliendo de una temporada como de 2 años de mucho trabajo. Se vuelve un poquito más suave. Es un buen año para aprender de dinero y para aprender de cómo manejar el dinero. Puede ser que Géminis tenga alguna sorpresa, alguna complicación de que los planes de dinero que tenía Géminis como que fallen, vendí mi coche y no me lo pagaron a tiempo o cosas fuera de su control, pero es un muy buen momento para aprender. No hay que tener pánico, no es que no vaya a fluir, no es que ya se atoró, simplemente es una lección de paciencia y para entender mejor cómo tenemos que cuidar el dinero. Y la segunda mitad del año, sobre todo, puede ser muy buena para la vida romántica de Géminis. Entonces,
ya nos pidieron Géminis por acá. Sagitario, ya salió un Sagitario que quiere.
Ándale, o sea que la segunda mitad del año voy a estar de romántica todo el año.
Vas a estar mucho más romántica que la primera, sí. Y va a ser como más. A veces tenemos momentos en la vida que disfrutamos particularmente, no sé, la cenita, la música, es y también es buen momento para convivir con niños. Los Géminis que tengan hijos, nietos, sobrinos, sobre todo la segunda mitad del año, los van a disfrutar mucho. Entonces, eso está una parte muy bonita del año para Géminis.
Ok.
¿No? Vamos con Tauro. Tauro, aprovechen mucho los siguientes 6 meses. Júpiter, que es el planeta de la abundancia, está en Tauro ahorita. Entonces, eso es una influencia muy buena, muy positiva, que siempre te ayuda a estar optimista, a que tus planes salgan mejor. Aprovechen mucho la primera mitad del año para trabajar en sus planes, en sus metas. Consejo para Tauro: cuando Júpiter esté en tu signo, tiendes a engordar. Entonces, disfruten, pero cuiden su dieta los primeros 6 meses del año.
Okay.
Es importante tener un poquito de cuidado. Y bueno, Júpiter después entra en Géminis, entonces la segunda mitad del año Géminis tiene cosas muy buenas, pero tiene que cuidar su dieta como precaución, porque en esta como buena onda, optimismo, estar a gusto de Júpiter, es muy fácil en la felicidad también ser muy felices comiendo cosas y
hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado.
No coman con los nietos.
Sí, no, porque entonces...
Escorpión, nos están diciendo por aquí. Escorpión.
Escorpión, los escorpiones están empezando el año con mucho, mucho trabajo, acelerados, muy ocupados, con muchas cosas que hacer, yendo de un lado a otro, y un poco preocupados por el tema económico. Tengan paciencia, les quedan algunos meses a los escorpión que sienten que no les está fluyendo bien el dinero y va a ir mejorando conforme pase el año. Saturno va a entrar a escorpión en octubre. Saturno es lo contrario de Júpiter. Cuando entre en nuestro signo nos puede hacer sentir inseguros, nos puede hacer sentir que no vamos a poder, ponernos un poco pesimistas. Entonces, bueno, los últimos meses del año para escorpión pueden ser un poquito complicados, un poquito menos confiados. Aprovechen todo el resto del año. Y los escorpión que tengan algún asunto legal que les pueda dejar dinero, puede ser que este sea un buen año para que se resuelva. Muy importante que actúen con total rectitud para que su asunto se resuelva a su favor. No caigan en tentaciones de buscar caminos cortos, de buscar cómo manipular las cosas. Háganlo todo muy recto y tienen muy buenas probabilidades de que se resuelvan a su favor asuntos legales que les puedan implicar una ganancia económica.
O sea, si lo hacen de la otra manera, podría ser negativo.
Podría ser negativo, podría ser que se tarde más, o podría ser que el dinero que reciban después tenga que gastar más, o después recibo un dinero, me compro un coche y lo choco y no tenía seguro.
O sea, se va por...
Tiene como una mala energía el resultado, si es que se logra.
Ok. Uh-huh. Perfecto.
¿Quién más nos ha...?
Acuario. Carle dice que acá no la pelas. Yo sí te pelo, Carle.
Ay,
a ver,
Carlangas.
Por favor.
Acuario, pónganse muy abusados si alguien les debe dinero. Sí. Porque podrían cobrarlo en los primeros meses del año, podrían recibir un bono que no esperan, podría haber ahí alguna buena sorpresa económica para Acuario. Cuídenla, no vayan y se gasten todo su dinero en comprarse la última tecnología.
Es el Lamborghini que querías.
Sí, exactamente.
¿Y no es el año?
No, y los Acuario empiezan el año como con ánimos de hacer cosas en su casa, de cambiar algo. Puede ser que estén buscando casa, cambiándose de casa, y traen como ganas de pintar, de redecorar, de comprar muebles nuevos. Entonces pueden disfrutar mucho su casa, los Acuario, en los primeros meses del año. Y Neptuno, que hablábamos hace rato, que lleva muchos años en Acuario, está a punto de salir de Acuario. Entonces eso es un momento que les puede dar más claridad. Los Acuario, que últimamente, sobre todo los que nacieron en los últimos días de Acuario, que se hayan sentido medios confundidos, medios incluso débiles físicamente, se van a empezar a sentir mejor y con más claridad y con más energía a partir del mes de febrero.
O sea, sí está bien para cambios, pero no para inversiones.
Exactamente. Luego, bueno, vamos con Aries. Aries empieza el año un poco más sensible probablemente que otros años, que es, bueno, Aries no es un signo típicamente sensible, entonces empezar el año así puede ser como una sorpresa. Muy importante para Aries,
apúntale, Dani,
que cuide su salud los primeros meses, sobre todo los primeros meses del año. Es bien importante, Aries, cuidar tu salud, atender cualquier... Aries, que además puede ser hiperactivo, cualquier músculo que les duela, cualquier que se lastimó haciendo ejercicio, ese tipo de cuestiones es bien importante atenderlas para evitar que se conviertan en algún problema mayor. Y hacia el final del año, puede ser a partir de septiembre, octubre, que cobren deudas o que puedan hacer una buena inversión o que puedan encontrar un buen seguro. Eso puede ser muy favorable para Aries en los últimos cuatro o cinco meses del año. Luego, vámonos con Cáncer. Cáncer empieza una etapa con Neptuno entrando a Piscis, muy sensible, muy romántica, muy idealista, que la puede aprovechar. Para Cáncer la familia es importantísima, puede aprovechar esta etapa para limar asperezas con cualquier persona en su familia, con cualquier persona que haya tenido algún problema, algún malentendido. Y buena noticia para Cáncer, es un muy buen año para ir cumpliendo sus metas de trabajo. Entonces, este año es muy favorable para los Cáncer que quieran nunca cambiar de trabajo, cambiar de puesto, encontrar mejores oportunidades. Es muy bueno para que las trabajen, para que busquen cómo conseguirlas, cómo hacerlas, sobre todo la primera mitad del año. Y la primera mitad del año, Cáncer, pónganse abusados, porque puede ser que a través de algún conocido, a través de alguna gente que conozcan socialmente, encuentren buenas oportunidades que los ayuden a avanzar en sus metas a largo plazo y que los ayuden a avanzar profesionalmente. Había preguntado un Sagitario por ahí. Sagitario necesita... Neptuno entrando a Piscis afecta la casa del hogar de Sagitario. Entonces, por un lado, Sagitario va a entrar en una época que puede ser muy bonita con su familia, para dejar que salga su lado sensible con la familia, para estar más cariñoso, más cercano. Pero es bien importante que Sagitario revise bien su casa. Neptuno también tiene que ver como con lo que se nos fuga. Precaución para Sagitario, revisen las instalaciones de gas y las instalaciones de agua de su casa para que estén como precaución. No es que haya algo terriblemente malo, pero es una buena precaución. Y también revisar muy bien todos sus estados de cuenta. Que no vaya a haber por ahí un gasto que no tengan bien contemplado.
Oye, eso de tip, pues todos los signos que lo revisen, ¿no?
Bueno, todos deberíamos. Hay signos que no hay que aconsejárselos porque ya lo hacen siempre. Sagitario, además, normalmente es un signo tan despreocupado que un Sagitario a lo mejor recibe cosas y las paga y ni las revisa porque como que son muy, muy confiados. Que tiene un lado bueno, pero este año es bueno para que se pongan mucho más ordenados y mucho más cuidadosos.
Oye, los Acuario nos preguntan por aquí, ¿ya pasaron, no, verdad?
Los Acuario ya los pasamos.
A ver, entonces, ¿cuál otro me preguntaron?
Nos falta Pero Leo. Nos falta creo, Leo, ¿no? Nos Leo. Falta Leo, sí. Leo le conviene enero, parte de febrero, ser muy cuidadoso con sus gastos. Independientemente de cómo le haya ido el año pasado, no caigan en la tentación de gastar muchísimo, de voy a que todos vean qué bien me ha ido, sino hay que ser cuidadoso con el dinero. Leo, pónganse abusados con las mujeres que conozcan, porque para Leo este año puede ser un año en el que a través de alguna mujer que conozcan o a través de alguna persona extranjera que conozcan, logren un avance importante en su trabajo, en su negocio, en sus metas. Entonces, bueno, Leo, hay que ver, las mujeres que conocen, personas de otro país que conozcan, pueden ser de gran ayuda para que lleven adelante sus proyectos. Y la segunda mitad del año va a ser bastante mejor para Leo que la primera mitad del año. Nos falta también Libra. Libra ha tenido a Saturno en su signo durante más de 2 años, entonces puede ser que hayan sido años difíciles, de dudas, de inseguridad, de poco optimismo, de sentir que las cosas no les van a salir bien. En octubre sale Saturno de su signo. Ahorita octubre nos suena muy lejano, pero los últimos 3 meses del año van a ser bastante mejores para Libra. La economía de Libra va a ir mejorando poco a poco durante el año. La primera mitad hay que seguir siendo un poco cuidadoso, la segunda mitad va siendo más estable y los primeros meses del año Libra los puede aprovechar muy bien para pagar alguna deuda o para reestructurar alguna deuda. Entonces, bien importante, si Libra tiene alguna deuda, pago pendiente que tenga que negociar, que tenga que pagar, es muy importante ahorita que aproveche lo que resta de enero, el mes de febrero, para trabajar con sus deudas, para buscar pagar sus deudas. Nos falta Piscis también. Piscis también tiene que poner atención en sus contactos sociales. Piscis, este es un año en el que es muy probable que a través de la gente que conoce encuentre oportunidades, encuentre buenas relaciones, encuentre formas de progresar. Y bueno, Neptuno, que es su regente, va a entrar en su signo. Empieza una época increíblemente sensible para Piscis y lo que hablábamos hace un rato, esto puede ser tan bueno o tan de cuidado como cada quien lo maneje. El mejor lado para Piscis empiezan una época que puede ser creativa, que puede ser compasiva. Al Piscis que le guste cualquier tipo de expresión artística, creativa, empiezan un momento maravilloso en la vida y que podría ser que se combine con que gracias a su creatividad o gracias a su lado artístico mejoren su economía o hagan cambios en su economía. Entonces, bueno, Piscis, hay que ponerse muy abusado de tomar el lado más positivo de que Neptuno entre en su signo y aprovecharlo, porque eso puede hacer que este sea un muy buen año. Y terminamos, me parece que nos falta ya nada más Capricornio. Capricornio, están en una época de logros, están en una época de ver resultados materiales de lo que han trabajado, de lo que han hecho, y podría ser que en los primeros meses del año, en los primeros 5 meses del año, bueno, enero, febrero, abril y mayo, podría ser que Capricornio encuentre muy buenas oportunidades para cambiar de trabajo, para cambiar su situación o su posición en el lugar que esté trabajando. Entonces eso puede ser muy positivo para Capricornio, y a lo mejor están con mucha inquietud de cambiar de casa, de cambiar de coche, de redecorar algo. Yo nada más les puede ser buen año para hacerlo a partir de abril. Abril y mayo, Capricornio que esté pensando cambiar de coche o comprar algún aparato, digamos, importante en costo, abril y mayo pueden ser muy buenos meses para que lo hagan.
Oye, y Piscis es una etapa especial para él porque se supone que es la era de Piscis.
Porque Neptuno está entrando en su signo, sí, y eso los pone increíblemente sensibles. Uh-huh. Cuando astrológicamente esta sensibilidad tan fuerte de Neptuno y de Piscis, le puedes encontrar un lado muy positivo, que es expresarla creativamente, que es ser compasivo, que es trabajar por los demás, y su lado negativo es que a veces tanta sensibilidad necesitamos defendernos de ella, y entonces puede ser que es cuando haya una tendencia a evadirse. Entonces Piscis tiene estas dos cosas bien importantes, y bueno, habrá que trabajar por buscar el mejor lado de la influencia de Neptuno en su signo.
O sea, eso ya depende de cada uno de nosotros. Digamos que estas son las tendencias
exacto,
que tiene cada uno de los signos, y nosotros podemos caminar en el sentido positivo o en el sentido negativo.
Exactamente. Y puede haber alguien.
Me imagino que los que nos escuchan todos han de decirse, se me pasó mi signo, di más del mío, ¿no? Nos queda siempre esa sensación.
Sí, esa sensación.
Quiero más de mi signo.
Bueno, Carles, sí, qué sorpresa que estés ahí, te mando besitos, me da mucho gusto que estés aquí escuchándonos, mi Car. Oye, por supuesto que sí, siempre quieres oír más del tuyo,
claro.
Siempre quieres saber más de lo que te tiene deparado el destino para ti. O sea, nos encanta como esta parte mágica y saber que el universo nos tiene algo para nosotros. Fíjate que hablando de lo que estuvimos viendo hoy en la mañana, Lucía, nuestra amiga Odette y yo, Lucía es gemela, ¿no?
Okay.
Es cuata, no es gemela, es cuata. Y entonces nos preguntaba, ¿qué pasa con los cuates, Pati?
Lo que hablábamos ahorita de que cada quien escogemos lo que queremos, y hablando, por ejemplo, la sensibilidad de Neptuno. Una persona que es muy sensible y que a lo mejor sufre más que otras personas las experiencias de su vida, puede expresar ese sufrimiento en una novela increíble, en una composición musical, en una obra artística maravillosa. Puede expresar su sufrimiento ayudando muchísimo al prójimo, o puede consolar su sufrimiento en algún tipo de adicción. Y es lo que esa persona, astrológicamente, lo mismo que puede hacer que alguien sea un gran artista o una gente que se va a África a ayudar a los más pobres, puede hacer que alguien sea un alcohólico o tenga una adicción. Con los gemelos pasa, nacen astrológicamente prácticamente con lo mismo, con los cuates, los minutos de diferencia,
bueno,
en algunos,
por ejemplo,
casos.
En esta historia son 7 minutos de diferencia, o sea, prácticamente nacen con las mismas características.
Claro. Podría ser que esos 7 minutos
¿Nos lo
marquen
respondes
alguna.
Regresando del corte?
Sí, claro.
¿Sí? Vamos a un corte. Recuérdanos tu Twitter.
@lunadejupiter.
¿Cris?
El mío es @chrisjauregui y mi Facebook, Cristina Jauregui.
Y el mío es @odetrdz, mi Facebook, Odette Rodríguez. Regresamos, estamos aquí en Despierta tu Neurona.
got your love anymore.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
The Matrix. It's everywhere. It is all around us. Even now, in this very room.
Efra, you can see it. No manches, esto es Neurona Digital.
Claro, el lado humano de Internet.
Todos los martes a las 8 de la noche por ndradio.fm.
The Matrix. It's everywhere. And it's all around.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos aquí de regreso y bueno, ya hay algunas preguntas. Adriana Rodríguez, tu pregunta, Patri Burguete te la va a responder por inbox. No es porque los demás no puedan saber la pregunta, pero te la va a responder por inbox. Y bueno, estábamos comentando esto de los gemelos, ¿no?
Los gemelos nacen efectivamente con la misma energía. Yo he visto casos de gemelos donde viven vidas muy diferentes, pero situaciones paralelas en la vida. Conozco un par de gemelos que además son gemelos idénticos, que han tenido momentos muy buenos o momentos de crisis en la vida al mismo tiempo. Por ejemplo, uno de ellos estaba casado, otro de ellos vivía con su pareja. Ajá. Y más o menos la decisión de estar formalmente con una pareja la tomaron al mismo tiempo y se separaron cada quien de sus parejas más o menos al mismo tiempo.
Pero también conocemos de casos, sí, por supuesto, ¿no? Pero conocemos de casos exactamente contrarios, Pati, ¿no? O sea, de hermanos, no gemelos idénticos, sino de cuates, por ejemplo, que bueno, tienen el mismo ascendente y que sus vidas son
completamente
distintas, y les pasan cosas completamente distintas, y sus historias son así, pero bueno, que dices, no puede ser posible, o sea.
Pero a veces hay temas que coinciden. Uh-huh. Entonces, a lo mejor uno, por decir algo, tiene una enfermedad por estar nervioso, uh-huh, y el otro tiene un empleado deshonesto. Y astrológicamente lo que los causa es lo mismo, nada más que en uno se manifiesta como hacia un área de esa energía y en otro se manifiesta, claro, hacia la otra área. Sí hay como situaciones paralelas, aunque efectivamente dos personas que nacieron en el mismo lugar y prácticamente en el mismo momento pueden desarrollar su energía de maneras muy, muy diferentes.
Claro, fíjate que acabas de decirnos exactamente lo que sucede, es que nosotros no entendemos a veces la energía, cómo se manifiesta, y creemos que se tiene que manifestar exactamente de la misma manera.
Un caso que a mí me gusta mucho como ejemplo es el planeta Marte o el signo Aries, por ejemplo. Marte rige Aries, entonces tienen mucho que ver. Marte se relaciona con el valor, se relaciona con la agresión, y tiene dos lados completamente diferentes. Una gente muy Aries o con un Marte muy fuerte puede ser una persona increíblemente valiente, que no tiene miedo, que está segura de sí misma, que se vuelve un ejemplo para los demás por el valor que tiene de fortaleza interna. Y una gente con un Marte muy fuerte o con un Aries muy fuerte puede ser un bravucón que va por la vida golpeando a todos los que se cruzan en su camino. Y es la misma energía, pero que sale de dos maneras diferentes. Entonces puedes decir, nada que ver, aquí hay una persona muy serena que nunca se pelea con nadie, tiene un valor y una fuerza muy diferente. Y el otro, que puede ser una versión menos evolucionada, podríamos decir, de la misma energía, se pelea a golpes con quien se le para enfrente. Son, claro, es,
por supuesto. Pues sí, sí, que claro, nos lo explicaste, sí, cierto.
Y
es exactamente la misma energía.
Todos los signos y todos los planetas tienen como una manifestación que es lo más positivo y lo más evolucionado, por así llamarlo, de su energía, y tienen una expresión que es la más negativa y la más baja, por decirlo así.
Involucionada.
Exactamente, uh-huh, sí.
Claro.
Entonces, hay las dos.
Las dos polos. Y claro, tú puedes decir, es que no tiene nada que ver uno con otro, pero es exactamente la misma energía, pero en una se manifiesta de una manera evolucionada y en la otra involuciona.
Exacto.
Wow.
Y al final es el mismo tema. Una gente con una luna muy sensible, que se combina con Saturno, por decir, puede ser alguien que si hiere sus sentimientos te ataca porque le da miedo que lo sigas hiriendo. O puede ser alguien que sea mucho más controlado, que sea mucho más diplomático. Entonces siempre hay esos dos.
Sí, o todo el abanico de posibilidades que existe entre esos dos polos.
Exactamente.
Wow, qué interesante.
Es un tema muy interesante, sí. El de los gemelos y los cuates, de los hermanos que nacen al mismo tiempo, es muy, muy interesante.
Claro, porque pueden ser los dos polos, como estábamos diciendo, ¿no?
Exactamente.
Por supuesto. Entonces, bueno, ¿cómo prepararnos para este año que viene, Pati? Porque, bueno, exactamente, si es...
Norma García nos dice, o sea, que tengo una hermana menos evolucionada.
Pues tal vez sí, Norma. O tal vez nosotros somos los menos evolucionados.
Súper evolucionada.
Sí, o tal vez nosotros seamos los que no somos tan evolucionados, ¿no? Y tal vez seamos, tengamos hermanos más evolucionados y nosotros creamos.
Exactamente, o no les sabemos. Estamos viendo el lado evolucionado a los hermanos también, no podemos saber. Bueno, hablando de qué podemos hacer este año.
Sí, porque fíjate, si tú nos estás planteando que tenemos la posibilidad de un año que es un año sutil, un año lleno de posibilidades de acercarnos a la conciencia, de acercarnos a las cosas bellas, qué padre poder alcanzarlo, ¿cómo hacerle?
Basándonos en las energías de cuando empezó el año, uh-huh, que eso nos dice qué podemos esperar de este año. Este es un año importante para trabajar en las relaciones personales, para aprender de nuestros mayores. Y tenemos entre la energía de Saturno que está en Libra, la energía de Plutón que está en Tauro, eso genera una tensión entre nuestros límites y lo que nos hace sentir inseguros, y la exageración y las cosas que nos hacen sentirnos cómodos y que nos hacen sentir abundantes. Entonces, una de las lecciones que tenemos este año es encontrar el valor de nuestras relaciones, encontrar el valor de lo que nos hace sentir cómodos, y en esta tensión de yo siento que esto es lo que quisiera tener para vivir cómodo y para estar feliz, y entonces ya me puedo llevar bien con todos, más lo que sé que, bueno, pero mañana tengo que pagar la colegiatura de los niños y no puedo comprar X objeto, y hay una tensión entre la responsabilidad y la obligación y la comodidad y lo que a mí me va a hacer feliz, y ahí hay una lección bien importante este año como de reevaluar las cosas, de darle el justo valor a lo bonito y a lo cómodo y a lo placentero y a lo que a mí en mi relacionarme con la gente todos los días me hace sentir seguro y me hace sentir bien. ¿Y dónde está la comodidad de yo sentirme bien con la gente que me rodea? ¿Y dónde está la comodidad de lo que yo pueda poseer o lo que yo pueda tener? Esa es una de nuestras lecciones de este año. Es un año de acción, es un año de hacer cosas, es un año de luchar por lo que queremos y de encontrar eso que queremos mucho a nivel emocional. No lo que yo quiero muy racional, sino de aprovechar este Neptuno en Piscis y conectarnos con nuestros sentimientos y dejarnos sentir las cosas y trabajar por lo que queremos, trabajar por lo que anhelamos, trabajar por la gente que queremos. Esa es una de las cosas muy importantes este año, trabajar en la familia también, buscar. Estamos en una época que es buena para corregir. Plutón está en Capricornio y es una combinación muy karmática, tanto por Plutón como por Capricornio. Va a durar muchos años ahí, pero ahorita es un buen momento porque con Júpiter se combina de una forma muy positiva. La primera mitad del año es muy buena para corregir acciones. Si yo hice algo en el pasado por falta de conciencia, por falta de información o porque mi humor así me hizo actuar, que ahora vea que no era lo que tenía que hacer, que le hice daño a alguien, que acciones que ahorita las podemos ver como que no fue una buena acción. Estamos los primeros meses del año en un buen momento para buscar la forma de corregir esas acciones. Probablemente las podemos corregir directamente, o las podemos corregir pidiendo una disculpa, o las podemos corregir haciendo algo bueno por alguien, pero ese es otra cosa buena para prepararnos este año, buscar cada quien, ahorita que tengo una energía que me ayuda, ¿qué puedo hacer? Marzo puede ser un mes bueno para eso. ¿Qué puedo hacer para algo que hice en el pasado de lo que ahorita no me siento orgulloso o me arrepiento? ¿Cómo lo puedo corregir? O si no lo puedo corregir, ¿qué acción buena puedo hacer para contrarrestar algo que hice hace tiempo? Esa es otra.
O sea, los primeros tres meses del año es para hacer una reflexión y para resarcir los daños, digamos.
Exactamente.
Los primeros tres meses.
Exactamente.
Ok. Prepararme y después, los siguientes tres.
Seguir trabajando, bueno, los primeros tres son particularmente buenos. Marzo es particularmente bueno para eso. Los siguientes tres, trabajar por las cosas que quiero poseer. Uh-huh. Pero aquí hay un sí trabajar por lo que quiero tener, pero sin tener una desesperación por lo que quiero tener. Y como encontrar cuáles son los logros, como balancear nuestros logros materiales, arreglar nuestras prioridades, cómo las quiero tener, en qué las quiero tener. Es un año que también puede ser favorable para buscar qué cambios de rutina podemos hacer para sentirnos mejor. Uh-huh. Eso es prácticamente todo el año, ver qué puedo cambiar, cómo puedo cuidar mejor mi salud, cómo puedo
Claro, porque si ya corregí los primeros tres meses, estoy como más ligera, ¿no? Más liviana para poder acomodarme después.
Exactamente. Y la segunda mitad del año.
Abril, mayo, junio, pues, ¿no?
Ajá. Y luego como julio, agosto, septiembre, octubre, es buena para ir viendo qué acciones concretas o buscar información o ir viendo qué voy a hacer para mejorar lo que yo tengo. Saturno entra en Escorpión en octubre, tiene una posición muy favorable con Neptuno, que ya va a estar en Piscis. Entonces, los últimos meses del año, que además, bueno, coinciden con el otoño, con el invierno, son buenos como para hacer una reflexión, para hacer una introspección, para todo el trabajo como hacia adentro de nosotros mismos, de reflexionar, de meditar, de rezar, quien rece, esa es como una forma de cerrar el año. Y siempre es bueno ser como respetuosos de los ciclos del año, ¿no? Entonces, bueno, el invierno es una época a lo mejor de más descanso, de más cercanía con la gente. La primavera es una época de sembrar en acciones, en proyectos, de hacer cosas y ir como fluyendo también con el año. Y es un año de trabajo. Es un año de trabajar por las cosas que yo quiero. Tenemos Júpiter a lo largo del año puede tener posiciones para diferentes signos muy propicias, pero es un año que nos toca trabajar y hacer cosas prácticas y concretas. Por un lado es un año muy idealista con Neptuno en Piscis. Empezamos el año con Marte en Virgo, y Marte en Virgo es de tener acciones prácticas y concretas si queremos ver resultados tangibles. Entonces hay esta combinación entre lo muy sutil y lo muy real y concreto y práctico. Y Neptuno entrando a Piscis también es mucho de ver por los demás y de entender como en una forma más global que necesitamos estar bien todos para que esté bien cada quien.
Claro. Y eso es pues como la combinación de todo esto que tiene que ver con lo que tanto platican del cambio de conciencia, ¿no?
Exactamente.
O sea, pues pensar en el otro, expandir nuestra conciencia, hacer acciones buenas, pues unirnos todos como planeta, más allá de que se vaya a acabar el mundo, ¿no?
Y que lo hemos visto, si tú limpias tu casa y cuidas a tu familia, uh-huh, vives en un hogar feliz con una familia feliz y les va mejor a todos. Uh-huh. Y si eso lo vas extendiendo, como que hacia allá tendríamos que ir. Y este año, este cambio de Neptuno tiene mucho que ver con eso.
Tus acciones son el reflejo de lo que quieres de cambio para tu vida.
Claro. Entonces, y hay que ser coherente.
Este año deben de generar la coherencia que quieras para tu propia vida, ¿no?
Claro, y una coherencia a un nivel como muy global.
Bien.
De entender como el beneficio mío y de los que están alrededor, y que hay que verlo hacia todos y cooperar.
Muy bien,
Pati. Pues algo más que queramos decirle a nuestro público.
Pues desearles que tengan un muy feliz año
2012.
Seguimos, quien le interese la energía de los años nuevos, que son buenos para los comienzos, seguimos en el festejo del año nuevo chino, entonces todavía se puede limpiar la casa, repartir lo que ya no usamos, poner adornos rojos.
Oye, nos están preguntando si también le hacen caso al ascendente en esto de las predicciones.
Sí.
O sea,
el ascendente es importante, y de hecho cuando se hace una predicción para poder generalizar, uh-huh, algunas, por la forma en que se hace, algunas veces el ascendente checa más que el signo. Entonces, por supuesto que sí, quien sepa su ascendente, vale muchísimo la predicción del ascendente.
Ok, entonces escucho mi signo y mi ascendente. Y a los dos les hago caso.
Exactamente. Sí. Y se combinan las dos. A veces en astrología hay cosas que parece que se contradicen, en realidad es que se complementan.
Claro.
Mi signo puede tener algo como con un mensaje, con una cierta energía, y la de mi ascendente es completamente diferente. Mi lección es equilibrar esas dos.
Ah, ok. O sea, que le haga caso yo a una, pero al mismo tiempo le haga caso a otra, y va a ser un poquito de una y un poquito de
Exacto,
otra.
Exacto, irles encontrando el equilibrio en mí.
El equilibrio en mí. Ok. Pues,
excelente.
Muy bien.
Pues, qué bárbaro. Este 2012 yo ya le traía unas ganas de que iniciara, y ahora sí, pues...
Bueno, pues para mí está justo como dice mi signo, empezando fuerte y con proyectos y demás, ¿eh?
Sí.
Pues bueno, pues vámonos a un corte, mi Dani Kill.
Arranquemos.
Y regresamos. Pati, pues, muchísimas gracias.
Gracias
por todas estas proyecciones.
Mucha emoción
predicciones
de tener
para
este programita,
sí,
¿eh?
Sí, para...
Y aparte que lo preparamos para enero avanzado, casi febrero, porque típico que cuando arranca el año necesitamos saber cómo nos va a ir.
Sí, claro. Sí, sí. Y bueno, pues regresamos con los ¿sabías qué? Y vamos a un corte, en un momento regresamos.
Muchos ¿sabías qué? De salud.
De salud.
No se vayan.
No se vayan.
Thank you.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually then gradually become worse. Don't fight the apple eve. Caught up in the in crowd. Now you're in style and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin. It's a pity on a whim. Good girls going bad. The city's filled with them. Mommy took a bus trip. Now she got a bust out. Everybody ride her just like a bus route. Hail Mary to the city. You're a virgin and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty and made, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Neurona Digital, el lado humano de Internet.
La red, una frontera digital, un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red, una...
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Sí, ya estamos de regreso con los ¿sabías qué? Y bueno, son de salud, ¿no? Dime, ¿de qué traes? A ver, cuéntanos.
Pues nada, que ¿sabían qué? Todos los días, aunque no se den cuenta, nuestro corazón late alrededor de 100,000 veces.
¡Wow!
Impulsando la sangre por todos los órganos y tejidos.
A mí el mío late más de 100,000 veces.
¡Ay, bájale!
Entonces, ¿qué tal cuando estás enamorada?
Ve a ver a tu médico,
¿eh? Oye, eso es taquicardia, ¿no? Sí.
Y bueno, pues la realidad es que lleva oxígeno, nutrientes... Y es muy importante mantener sano el corazón.
Ajá.
Por ello, pues tengan una buena nutrición, tengan actividad física y hábitos saludables, como no fumar. ¿Fumas, Patricia?
No.
Muy bien, yo tampoco.
No fumamos. Cuidamos nuestro corazoncito y bueno, nuestros pulmones.
Ya por aquí lo hemos comentado, pero ¿sabían que la risa es extraordinaria para la salud del corazón?
Ajá.
Así que, por favor, ríanse.
La semana pasada lo comentamos, sí, lo de la risa.
Sí, pero hay que recordarlo todo el tiempo.
Sí, sí,
ríanse,
sí.
Ríanse, porque el reír ayuda a evitar ataques cardíacos.
Uh-huh.
Y bueno, pues, ¿sabían que? Uh-huh. ¿Qué dice que?
¿Qué?
El estrés y los lunes son una pésima combinación.
Sí, y los martes y los miércoles y los jueves.
Así, estrés y lunes. Ajá. Pésimo. Los cardiólogos saben que las mañanas de los lunes, ajá, son un momento en el que ocurren la mayor cantidad de ataques cardíacos. ¿Por qué? Pues porque se debe a que la hormona del estrés llamada cortisol aumenta su nivel durante las primeras horas del día. Y la elevación en el nivel de esta hormona se debe a la causa de las placas del colesterol que se han acumulado en las arterias. Y estas obviamente sabemos que son las que impiden el flujo de la sangre hacia el corazón. Ajá. Y este aumento de presión, que es el que genera la presión arterial, es causado por estrés y provoca, este se provoca cuando regresas como a la chamba así en lunes. Entonces, después de haber descansado en fin de semana, en el lunes estás como un poco triste, estás así como en el momento de arranque de lunes, y este estrés genera que pues sea fácil tener un ataque cardíaco.
Wow, fíjate.
Qué noticia, ¿eh?
O sea, hay que estar todo el lunes con haciendo yoga y el...
Sí, así que tranquilos, relájense.
Reírse lunes, mucho el domingo.
Ríanse para, el domingo y váyanse carcajeados del tráfico, uh-huh, al llegar a su oficina, por favor. Y les voy a dar algunos tips.
A ver.
¿Sabían que tener una vida sexual activa...
¿Los domingos en la noche?
A cualquier día de semana.
El lunes en la mañana.
Ah, el lunes en la mañana.
Reduce a la mitad las posibilidades de morir de una enfermedad cardiovascular.
Ok.
Todo va ligado, ¿se dan cuenta?
Sí, muy bien.
¿Esto sabías que eso?
Oye, Fike, ¿por esto sabías que, Odi? Estuvieron de lujo. A ver, entonces, ¿a qué horas tenemos que hacer el amor? ¿El domingo en la noche?
Toda la semana. Ajá. Pero en el caso de los hombres...
No, bueno, Pati dice que el lunes en la mañana.
Bueno, los dos.
Sí, bueno. Golosa.
En el caso de los hombres, tener un orgasmo, ajá, 3 o 4 veces a la semana se traduce en protección para el corazón contra ataques cardíacos, okay, y derrames cerebrales. En las mujeres... Si bien no se ha demostrado tan claramente, es cierto que también el sexo tiene efectos positivos para el corazón. Uh-huh. Además, ayuda a reducir el estrés de manera significativa, lo que hace del sexo la mejor manera de relajar los vasos sanguíneos. Uh-huh. Y de quemar 85 calorías. Wow. Así que bueno...
A ver, 85.
85 por... calorías en media hora, así que tampoco, tampoco sean muy rápidos, ¿eh?
Ay,
recuerden
hora.
Que si tienen dificultades para tener una relación sexual satisfactoria, esto de la disfunción eréctil, por ejemplo, uh-huh, es bueno hacerse un chequeo de corazón, ya que puede indicar un problema cardíaco. ¿Okay?
Fíjate, 85 por 7 son 595 calorías a la semana.
Ahí está, pues conviene toda la semana. Uh-huh. Y evítense la hamburguesa. Y entonces
2 kilos, 300 gramos.
Patricia me dijo
al
mes. Cuando a todos los Tauro, porque hoy estamos en nuestro día de astrología, a todos los Tauro que al principio del 2012, uh-huh, no deben de dejarse llevar por
es
toda
una muy
la,
buena manera de contrarrestarlo.
La cuestión de llevarse por los placeres alimenticios, pero sí pueden irse por los placeres sexuales.
O los entonces, compensas y entonces ya...
Sí, ya pues, se ahorran unas calorías de claro. un tipo y bueno...
Oye, Felipe Flores, que está súper activo aquí en el Twitter, dice sexo frecuente para estar más sanos del corazón.
Exacto, ríanse, relájense, hagan el amor, ajá, y van a ver que su corazón va a estar bien.
Claro.
¿No? Entonces son tips para tener personas saludables.
En este 2012.
y bueno, también, pues hablando de salud, uh-huh, les tengo algunos datos que encontré buscando específicamente sobre el SIDA. Hace mucho que no escuchamos estadísticas de cómo está la población del SIDA, uh-huh, y específicamente quise encontrar cómo estaban las gráficas del VIH, uh-huh, a nivel mundial del 2011, cómo había terminado el año. Y bueno, increíble, pero encontré muy pocas estadísticas globales en cuanto a números de cómo estaba mundialmente el mundo del 2011 al término de diciembre. Pero bueno, encontré estos datos de la Organización Mundial de la Salud y sigue siendo uno de los problemas más grandes de la salud pública del mundo, específicamente en los países de ingresos bajos o medios. Gracias a los adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovíricos, las personas con VIH positivos pueden ahora vivir más tiempo en mejor estado de salud. Uh-huh. En los países de ingresos bajos o medios a finales del 2010 recibían terapia de antirretrovírica 6.65 millones de personas. Y hay aproximadamente 7 millones que necesitan tratamiento y no tienen el acceso económico para recibir.
Wow.
Todavía.
Sí. Yo creo que también por eso es por lo que, como las estadísticas de mortalidad han bajado un poco.
Sí, o sea, lo que sucede uh-huh. es que como ya existe un tratamiento específico, sí. ya no es tan grande la cantidad de muerte que está sucediendo sí. mundialmente. Uh-huh. O sea, ya se mantiene nivelado. Pero bueno, son 7 millones los que aún no tienen acceso a este medicamento por falta de poderlo pagar. Entonces es un número muy alto todavía. Esto es la estadística a nivel mundial. Yo me sentí con la responsabilidad que como la Organización Mundial de la Salud hace una labor titánica para estar buscando una ayuda internacional, pues nosotros también aquí en Despierta tu Neurona tenemos que propagar la información del uso del condón para pasar la voz y manifestar que es importante el sexo seguro y obviamente que es una forma de evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Claro, que tanto hemos hablado esta semana sí. y la semana pasada, qué bárbaro.
Sí, es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otro punto importante de nuestros... ¿Sabías qué es? Algunos datos datos peculiares que me encontré también del cerebro humano. Les voy a dar algunos.
Oye, antes de que digas esos, dime. Norma García dice que lo mejor para lo que no nos dé un ataque al corazón es brincarnos los lunes. ¿Qué les parece?
Me encanta, pues me encanta, Norma.
Nos mamos el lunes.
Yo te apoyo. Uh-huh. Por lo menos hasta las 12 del día, ¿no? Y así ya llegamos bien relajaditos a la oficina.
Claro.
Me encanta la idea.
Buena idea.
Bueno, del cerebro. En ciertos aspectos, uh-huh. el cerebro de algunos animales es superior al del hombre.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
Por ejemplo.
Bueno, el tamaño segurísimo que sí. El del elefante.
Pues sí, pero en utilidad.
No, ¿en utilidad?
Pues cero, ¿cómo? ¿No?
No sé, pues yo estoy segura que no.
Tienen muy buena memoria.
Pues sí, pero no pero hacen conexiones. No hacen conexiones a nivel, por ejemplo,
o sea,
de
no
conciencia.
No trabajarían en un circo.
No, no.
No, y a ver, que escriban un libro.
Por ejemplo, las anguilas, los salmones, los renos y muchas clases de aves realizan verdaderas hazañas migratorias. Y es bien sabido que los perros y los gatos no superan en capacidad para oler, no superan a los hombres para oler y escuchar. Cada facultad animal superior a las humanas se debe a un desarrollo especial de ciertas partes del cerebro animal del que se trate. Lo que pasa es que, bueno, específicamente nos ganan en algunas habilidades, pero no es como en general, ¿no?
No, a sí, su algunas vez, habilidades.
O sea, y habría por ejemplo, que ver, porque la habilidad...
Yo habría que ver, yo pondría a un perro a competir contigo en el olfato, ¿eh?
Hay algunos
sonidos... tiene un olfato impresionante.
Hay algunos sonidos de los perros que escuchan que nosotros no podemos escuchar.
Ah, bueno, sí. Y también ven ciertas cosas que nosotros no podemos ver.
Exacto.
Sí.
A su vez, lo...
Pero yo puedo escribir cosas que ellos no pueden escribir, te lo digo. Y hacer reflexiones que ellos no pueden hacer.
No tienen los dedos ni nada, ¿no?
Ellos no pueden, por ejemplo, ellos no pueden pensar que están pensando.
No, bueno.
Esa reflexión yo así tal cual... Yo sé que estoy pensando...
Bueno, ahí te va lo que quiero llegar. Okay. ¿Tú crees que el cerebro de los hombres es distinto al de las mujeres? Ya que no me dejas acabar con el de los animales.
Dani, ¿tú qué crees? ¿No? ¿Es igualito el cerebro de los hombres al de las mujeres?
Bueno, pues en promedio, el del hombre pesa 1.35 kilos y el de la mujer pesa 1.21 kilos. ¿Qué tal?
¿Y eso qué quiere? O sea, ¿eso qué?
O sea, es un poquito más pesado el del hombre, porque trae más grasa.
Necesitan...
Pero en general,
sí, es...
los cuerpos tienen más corpulencia que las mujeres, ¿no? Ajá. O sea, si los ponemos sí. en una báscula, por generalmente...
Bueno, yo diría, es más eficiente el cerebro de las mujeres.
Por eso necesitamos menos...
Porque pesa neuronas. Menos.
Es más eficiente, exacto. Sí. Ya va sí, a empezar sí. aquí esto, ser más este... Mira, aquí nos dice un amigo, los murciélagos en el aspecto visual... Ay, me llegó incompleto, pero déjeme entrar al Twitter. Tengo, perdón, es que por no tener aquí el Twitter a la mano. Los murciélagos en el aspecto visual, bueno, los peces, por ejemplo, de animales con mala memoria.
¿Qué tal Doris? En Nemo.
Doris, me encanta. Yo soy como la Doris, ¿eh? Por eso lo tengo que leer. ¿No?
Pero entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que los hombres tengan el cerebro más grande que las mujeres.
Ah, bueno, ahí te va. Es que por tener que abrir el Twitter, pues tuve que mover esto del cerebro. La relación del peso... y del cuerpo tiene que ver solamente en proporción. En realidad no existe ningún estudio en que relacione que el tamaño entre un hombre y una mujer implique que uno tenga más inteligencia o más capacidad de un hombre a una mujer.
Claro,
no existe
no.
absolutamente nada.
No.
Pero les tengo un dato interesantísimo. El cerebro de Anatole France, este gran ex escritor francés, pesaba 1.02 kilos.
Ah, ya ves.
O sea que
no tiene, nada
no
que
tiene
ver.
Absolutamente no. nada que ver.
Nada.
Según parece... En el feto masculino, la testosterona, que es la hormona masculina, modifica la acción de ciertas sustancias del cerebro y se cree que esto determina que los hombres reaccionen más intensamente a sustancias del cerebro. Se cree que esto determina que el estrés desde los niños tiende a que sean más agresivos que las mujeres. Eso podría también ser una causa que sean más propensos a... a la dislexia y al tartamudeo. ¿Pueden creerlo?
Los hombres
sean más propensos a la dislexia y al tartamudeo. Además, se ha sugerido que la testosterona podría influir a mayor facilidad a que los varones sean más hábiles en matemáticas y en lo espacial. ¿No es increíble? Bueno,
sí,
pero... es una cuestión de sugerencia de estudios científicos. No es nada comprobado tampoco, pero bueno.
Pues bueno, es un sabiasque.
Es un sabiasque.
Nos parece muy bien.
En fin.
Pero, ¿quién sabe? Porque, bueno, se supone que hay algunas teorías como esa que estás leyendo, ¿no? Que dicen que sí hay algunas diferencias.
Claro.
Pero bueno, hay otras que dicen que no, que son iguales.
Es otra, o sea, también el mismo sabías que nos habla de que es totalmente, que no hay ningún estudio que hable de que la diferencia de tamaño solamente por lo mismo corpulento que se sabe que físicamente pues somos distintos, ¿no?
Sí.
Pero pues es hora del postre, Cris.
¿Sí?
¿Sí?
¿Trajiste chocolate?
Venga.
¿Sí?
Pues traemos lo de las palabras.
Ah, yo pensé que nos ibas a dar postrecito, chocolates o alguna
sí,
cosita sácalo, así.
Pues, a ti te tocó el postre.
Bueno, pues como les comentábamos al principio del programa, queríamos platicar un poquito. ¿Tú has oído de esta teoría, Pati, de el milagro del agua y todo lo que sucede con...
Sí, 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 que es...
Lo de lo que sucede con...
Con la energía del agua.
Del
sí.
agua.
De hecho, yo...
Del agua.
El agua que tomo todos los días la soleo. ¿Cómo? En botellas de vidrio, sí.
Cuéntame, ¿por
casi qué? Todos los días. Porque se supone que el que tú permitas que el agua reciba rayos del sol, sobre todo el agua que tomamos en las ciudades, que, bueno, que ya lleva un gran camino, de... quién sabe cuántas cosas, es bueno que reciba rayos del sol. Y hay diferentes medicinas y diferentes culturas, sí. Entonces yo tengo mis botellitas de cristal, bueno, de vidrio, y las pongo a que le dé el sol al agua casi todos los días.
Eso está
increíble. Y las quitas antes de que se ponga el sol.
¡Qué padre! ¡Qué lindo! ¿Sabes? Me encanta porque, bueno, hay una mujer que se llama Marguerite Yourcenar, que escribe Memorias de Adriano. ¿Has leído ese cuento? ¿Tú lo has leído? Bueno,
bueno, de Yourcenar he leído algunas cosas, pero Memorias de Adriano no.
Memorias de Adriano o El Amante, ¿no? Pero bueno, en Memorias de Adriano hay una escena que me encanta porque dice que una de sus frases me fascina, que dice que cuando cortas una manzana es el sacrificio de un ser vivo por otro ser vivo, ¿no? Porque es la manzana que es un ser vivo por ti, que eres un ser vivo, pero esa manzana que está llena de luz, que está llena de agua, ¿no? Que está llena de aire, que es todos estos elementos que la conforman, ¿no? Y bueno, me encanta esto porque dices, yo me estoy bebiendo esta agua llena de sol, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues esta teoría de los mensajes del agua, los mensajes que el agua nos da, es una teoría que nace a partir de un experimento que hace un señor que se llama Masaru Emoto. Y bueno, en una película que hace unos años estuvo muy famosa, que se llamó, ¿cómo se llamaba esta película? La del secreto, ¿no? Que no sé si tú la viste.
Sí, sí, sí.
Buenísima, ¿no? Ahí empiezan a platicar como esta historia un poquito. Hay una escena muy cortita y bueno, yo me metí a averiguar qué era lo que platicaban sobre esto de los milagros, el milagro del agua y lo que sucedía sobre los mensajes del agua. Y resulta que este señor dice, bueno, voy a tomar unas fotos de cómo se transforman los cristales del agua en el momento en el que los congelamos. Entonces congela el agua y después los pone en abajo del microscopio y les toma fotos, ¿no? Y entonces los cristales congelados del agua, él revela esas fotografías y algunas son bellísimas. Y entonces empieza a pensar, bueno, ¿qué pasa si yo pongo música cuando estos cristales o esta agua está congelándose? Y empieza a tratar de hacer, y empieza a hacer experimentos interesantísimos poniendo diferentes estilos de música, ¿no? Música clásica, o pone música de rock, rock pesado, o otro tipo de rock que no sea tan pesado, etcétera, ¿no? Exacto. Y entonces, suceden cosas muy interesantes. Vamos a un corte, pero en un momento les platico qué es lo que sucede con todas estas diferentes tipos de música, pero no solamente se va a música, también escribe sobre papeles palabras, ¿no? Palabras que significan diferentes cosas y también suceden cosas interesantes con las palabras y con el agua.
Pero bueno, extraordinario.
En un momento regresamos. Estamos aquí en Despierta tu Neurona, no te vayas. Y bueno, Danny Kill, ponos una linda canción.
Pues eres. eres. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues hoy estamos ya hablando entonces del postre y estábamos platicando de esto de los mensajes del agua y les decía que este cuate entonces empieza a congelar el agua con diferentes tipos de música y entonces de repente pone una música muy melodiosa y toma las fotos. Odi, no te imaginas los cristales tan hermosos. O sea, les voy a poner fotos ahorita aquí en internet para que las vean. Unos cristales divinos, divinos. Unas fotografías de unos cristales hermosos, hermosos. Y de repente pone una música estruendosa, así rock pesado, espantoso, espantoso. Y bueno, no creas que el rock que te gusta a ti, Dani. No, rock, mala onda, ¿eh?
Sí, he visto algunas y está bien feo, Dani.
Y toma las fotos y las fotos de esa agua... De veras no son bonitas, están les voy a enseñar las fotos, pero el agua no se ve cristalina, se ve como turbia, ¿no? Entonces él le llama mucho la atención esto que él empieza a ver y dice, voy a seguir haciendo experimentos con más, con música de otros estilos, otras formas y no solamente de eso, sino empieza a hacer experimentos con agua de diferentes lugares, por ejemplo, de diferentes ríos, de diferentes lagos, con agua de lluvia, con agua de cascadas, de lugares remotos. Y después se empieza a preguntar si sucede lo mismo, si por ejemplo él escribe palabras y las palabras las pega en las botellas de agua que él va a congelar. Y entonces pone mensajes, por ejemplo, como gracias o amor. Y después pone palabras más rudas, ¿no? Como te odio, guerra, y igual congela esas botellas. y una vez congeladas las pone un pedazo de esa agua bajo el microscopio y toma fotografías, y es increíble ver las fotos de esos cristales de agua cuando dice gracias, cuando dice paz. Son hermosos las figuras que hace el agua, y cuando dice guerra y cuando dice te odio o cuando dice palabras que no son bonitas en cualquier idioma, los cristales no son bellos, ¿no? Entonces, de veras a mí me impresionó ver este estudio, leerlo, ver las fotografías, y a mí la pregunta que me surgió, que también obviamente es la misma pregunta que le surge a él, es si nosotros los seres humanos somos 90% agua, porque nuestras células tienen agua y toda nuestra sangre tiene agua, etcétera, pues imagínate lo que el agua produce, o sea, lo que las palabras nos producen a nosotros, Pati.
Claro.
Imagínate qué impresión. O sea, cuando nosotros a nuestros hijos o a la persona con la que vivimos, que se supone que es a la que más amamos, le gritamos estúpido, o nosotros mismos, ¿no? Nos vemos en el espejo y cuántas veces nos decimos, ¡ay, qué bruta soy! ¡Ay, qué estúpida soy! O sea, ¿qué es lo que estamos produciendo en nosotros diciéndonos esas palabras negativas, ¿no? ¿Encontraste las fotos, Odín?
Sí, en este momento estoy por enviarles en mi... en mi Facebook y en Twitter, algunas imágenes de Masaru Emoto. Se ven como copos de nieve, son extraordinarias y son fotografías en zoom, con un lente de cámara fotográfica, así en zoom extraordinario. Se ven extraordinarias, muy claras. Estoy por posteárselas para que las admiren.
Oye, bueno, pues Felipe Flores nos pone aquí en el Facebook a la doctora Luan Brisendi, experta en las diferencias del cerebro del hombre y de la mujer, y que la conoció gracias a la Ciudad de las Ideas. Muchas gracias, con mucho gusto voy a ver el video, y bueno, por supuesto que hay diferencias en el cerebro del hombre y la de la mujer, y ya las estudiaremos y las diremos con mucha más puntualidad en un otro programa. Pero bueno, qué interesante esto, ¿no? Porque a mí me parece que si este cuate que es que estudia todo esto de los mensajes del agua, se da cuenta de los cristales tan bellos, ¿no? De que se forman al decirnos todas estas cosas. Bueno, nosotros tendríamos que tener como mucho cuidado de, insisto, de todas las cosas que nosotros nos decimos, ¿no? Porque nosotros somos agua. Y bueno, ¿por qué estamos tan acostumbrados a maltratarnos, ¿no? Tanto. Claro. ¿Tú qué opinas, Pati? ¿Por qué crees que estamos tan acostumbrados a maltratarnos?
Yo creo porque también estamos acostumbrados a maltratar a los demás, y desde ahí empezamos a aprender. Y a veces, tal vez es como una modestia o tal vez es como una humildad mal entendida. Yo creo que hay que saber exigirse sin maltratarse, y no es fácil.
Aparte, imagínate qué impresión, o sea, que realmente nosotros podamos curarnos a través de esto que produce el agua, ¿no?
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! O sea, como esto que dices tú, bueno, yo voy a poner mis botellas de agua a los rayos del sol para que los rayos del sol la curen de alguna manera.
Algo bueno le han de hacer.
Algo bueno, ¿no? Por lo pronto sabemos que los rayos del sol transmiten la vitamina D, ¿no? Y entonces, bueno, hacen que esa agua que tú tienes ahí, bueno, se llenen de vitamina D, que es buenísima para nosotros, es buenísima para nuestros huesos, y bueno, pues entonces eso ya sé que me hace bien. El que yo tome agua que de antemano yo sé que guardé en mi refrigerador con una intención positiva, pues también es agua que introduzco a mi cuerpo de una manera diferente o de una manera positiva. O sea, imagínate que yo intencionalmente todos los días pongo mis, igual que haces tú, ¿no? De poner tus botellitas de agua, pero bueno, yo lleno mis botellas de agua con agua purificada y o con agua destilada o hervida, como cada uno tengamos la costumbre de hacerlo en la Ciudad de México, que bueno, sabemos que los que nos están escuchando de otros lados, nosotros aquí en México pues sí tenemos que
ser cuidadosos
con el agua que bebemos. Y aparte de que hacemos eso, le ponemos una etiqueta donde diga gracias, ¿no? O le ponemos una etiqueta donde diga amor o paz o cualquiera de estas intenciones que nosotros queremos que después se introduzca a nuestro cuerpo o al cuerpo de las personas que habitan en nuestro hogar y que sabemos que después la van a tener en sus cuerpos, ¿no? Y la metemos al refrigerador. Y esa sea el agua que nosotros consumamos. O sea, ese es el agua que se va a transmitir a través de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y va a estar en todos nuestros órganos, en todas nuestras células, y con esa es con el agua que nosotros vamos a caminar día a día. A mí me parece una maravilla y me parece una situación increíble, pero sobre todo lo que es increíble es que ya está comprobado por este cuate que pues de veras es cierto, ¿no? O sea, sí, el agua se transforma en algo bellísimo en la medida en la que nosotros le pasamos todas estas energías positivas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se los dejo así como de postre, que es la teoría de este señor Masaru Emoto, y bueno, hay que intentar compartir la teoría y sobre todo, bueno, pues cada vez que tú introduzcas algo a tu organismo, introduzcas algo a tu cuerpo, ya sea agua o cualquier otra cosa, pues hazlo con amor, diciendo cosas lindas. Y bueno, pues ya no nos dio tiempo de decir las noticias positivas, mi Odi.
Se acabó nuestro programa.
Se acabó nuestro programa.
Patricia Burguete,
muchas gracias
otra vez por estar aquí con nosotras. Muchas gracias por todas estas nuevas combinaciones de astrológicas, de signos y de buena vibra que nos trajiste. Muchas gracias.
Sí,
gracias,
Pati, a ustedes. Tú, yo creo que tú eres de esas que vas caminando diciéndote cosas lindas, ¿no? Por la vida.
Trato.
¿Tratas o sí lo haces, Pati?
Lo hago, no siempre me sale, pero sí procuro hacerlo. Cosas lindas y agradecer, esa es otra que es importante.
Yo también creo, dar gracias siempre es importante, pero bueno, pues hagámoslo hoy. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, los esperamos el próximo miércoles aquí en Despierta tu Neurona. Dani, muchas gracias. Gracias por todo y bueno, Odi, gracias.
Gracias, como todos los miércoles de 5 a 7.
Despierta tu Neurona.
Gracias, Chris. Bye. Gracias.
Offended, no one to let it go. From a mess to the mess.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.